Roma pasa una ley, o autoriza una ley, que garantiza inmunidad a los conductores que atropellen a protestantes.
¿Protestantes a lo de la religión?
No. Protestantes, dices, de partícipe de una protesta o manifestantes.
Ah, ok, ok, ya. Bueno, desde que me dijiste Oklahoma, ley, atropellar.
Oklahoma tiene una historia de violencia. Bueno, muchas historias de violencia, pero tiene una historia de violencia en particular. Y creo que esto no se escucha muy bien.
Y de calzones chinos.
Pero de lo que alcanzó a leer, sí, de calzones chinos también, atómicos, por cierto. Dato curioso. Busquen el episodio.
Por favor.
Lo que estaba leyendo es que, bueno, para que se te garantice este derecho a atropellar gente impunemente, es que tiene que ser, bueno, más bien no tiene que ser intencional.
Ok.
Más bien se trata así como que si la manifestación se salió de control y estás como, están huyendo de una situación de, ¿cómo se dice? Cuando, que están haciendo ya destrozos o...
Ah, ok, que ya casi motín, como un riot.
Que ya se salió de control, de hecho dice riot, bueno, no me acuerdo cómo se dice en español. Uh-huh. Entonces, si se atraviesa un protestante y lo atropellas... Tú no tienes ahí...
No hay bronca.
Ajá, no pasa nada.
Sí, pues tampoco es de que vas en tu Ford Raptor.
Sí,
y no, dices, no es de que... Yo soy Kyle y esto es Jackass. ¡Pum, pum, pum!
Que aplicas la del... ¿Cómo se dice? La podadora, ¿no? Y pasas por el medio de la manifestación. No.
¿O te acuerdas de que jugaste Carmageddon?
Ándale. Grand Theft Auto.
Delatamos nuestra edad con Carmageddon.
Y sí, de hecho, dice que si atropellas a uno de los manifestantes y se te considera que lo hiciste con saña, puedes tener una multa de hasta $5,000.
¿Una multa?
O un año de prisión.
Una multa
por atropellarlo. Si lo matas, ya estás metiendo en otro delito.
Ah, ok, ya se considera.
Ajá. O sea, si tú vas y miras, centras a un manifestante y lo atropellas, vas un año a la cárcel o $5,000 de multa.
O sea, básicamente, si tú conservas tu carril, por decir así, o la ruta natural del auto, ¿sí? En la calle.
Sí, si alguien te sale como venado así de la nada, ándale, y se te atraviesa, ahí sí ya no.
Sí, no pero si nada. En alguna cámara o hay testigos de que ven, no, este güey se pasó de tal carril y se llevó a 5 güeyes, pues ahí sí ya, creo que ya se considera intencional, quiero pensar.
Sí, por la justicia y por todos los que estamos viendo lo que pasó, ¿no?
Ajá. Órale. Ay, Oklahoma es un buen estado para encontrar anécdotas, historias.
Sí, tienen mucho donde rascarlas.
Fíjate.
Pasando a otros temas un poquito más amables. Esta semana fue el final de temporada de Falcon and the Winter Soldier. Si lo vieron, qué padre. Si no, prepárense porque se los vamos a spoilear.
Sí.
Hay un Capitán América negro.
Sí, mucha gente lo veía venir después de la película, ¿no?
Sí, de hecho hay dos.
Simón, ándale, ahí en la serie te explican del primer Capitán América negro y del actual. Sí, nos vamos a lo que es el universo Marvel ahorita. Pero ya en cómics ya había salido el cómic Sam Wilson Capitán América.
Sí.
Y sí te enseñaban cómo era el traje y todo. Yo no lo leí.
Sí, era de esperarse, como dices, desde que se acabó la película. Se veía venir. Los que conocen el cómic, pues ya saben de qué se trataba y eventualmente íbamos a llegar a eso. Lo que yo no sabía es cómo lo iban a lograr. Y creo que fue un acierto muy grande haberlo hecho serie. Porque se dieron la tarea de explicar cómo llega todo ese proceso.
Sí, de hecho, ayer miré el capítulo, el último de la temporada. Uh-huh. Lo miré con mi esposa y estábamos, qué buen capítulo. Las premisas, todos los personajes que salieron tuvieron un final o una explicación de por qué.
Sí.
Y y aparte, sí, pudieron haber metido todo esto en una película, pero iba a ser demasiada información y volviendo al desarrollo de los personajes no se iba a dar como tal. Yo creo que eso es lo que hizo que la serie estuviera muy bien hecha.
Sí, te digo, yo lo siento como un acierto muy grande porque creo que WandaVision, a pesar de que yo considero que es una obra artística impresionante lo que hicieron,
sí.
Creo que el final nos quedó mucho de ver. Dejaron muchos hilos abiertos, pero dicen que todo va a llegar a su momento, pero pues es una serie. Tú, si ves la serie aparte de las películas o no le das seguimiento a las próximas producciones, pues hasta ahí te vas a quedar.
No, sí, está. Sí, WandaVision, de hecho, me quedé dormido a la mitad del último capítulo.
Eso.
Y no terminé de verla y se me había olvidado terminar de verla.
Eso.
Pero no, pero el de Falcon and the Winter Soldier, está muy perra la serie. Uh-huh. Muy buena.
Sí, mírenla. Muy recomendable. Véanla.
Después de escuchar este episodio, vayan a verla.
Sí, y de hecho, fíjate que siguiendo con la temática de superhéroes, creo que no había hecho la recomendación, pero en Amazon, en Prime Video, está una serie, es animación, son caricaturas, es una adaptación de un cómic que se llama Invincible, o Invencible en español.
Sí, cuando me la recomendaste ya hace unas semanas, me aventé el primer episodio y al principio iba, unos superhéroes muy similares a lo que ya hemos conocido y sí. Todo, pero el final de ese episodio sí. Te quedas, ¡oh!
Sí, de hecho, y no ha perdido esa esencia, ¿eh? Capítulo con capítulo te dejan así con la incertidumbre de qué va a seguir pasando o qué va a pasar después. Ahorita creo que van alrededor de 7-8 capítulos y si no lo han visto, pues vale la pena porque sí te engancha, sí te dan ganas de ver 2, 3, 4 capítulos seguidos.
Por eso nada más he mirado el primero. Eso. Quiero que salgan todos los demás.
Pues vayan a verla. Bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a Internet y a veces vemos cosas en la tele que podrían decir que son para ñoños, pero no lo son. Ahorita están de moda ser ñoño. Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo en la mesa está mi compañero y amigo Mauricio Ruiz, alias El Malva.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
¿Qué onda, El Malva? ¿Cómo estás?
Bien, un poquito apurado. Hubo un percance antes de grabar. Todo bien, todos sanos, pero
ya estamos aquí.
Ya estamos aquí.
Es todo. Bueno, la primera historia que te voy a contar es un caso muy extraño que se resolvió de una manera también muy extraña. Y pues no se los voy a spoilear. Se trata de una confesión.
Ay.
No es romántica.
Ay.
Es todo lo contrario.
Y dije que ya se me va a declarar el pinky. No. Dije, bueno.
No, no va a pasar todavía. Quédense la expectativa. En 1959, Málica de Fernández, una artista de retrato y entusiasta de los viajes, conoció al hombre que se convertiría en su asesino. A las 2 horas de haberse conocido, Peter Rain Barnt, un empleado de una aerolínea, le propuso matrimonio y ella le dijo que sí. A las 2 semanas, Malika y Peter contrajeron matrimonio.
No.
Todo mal.
Todo mal.
Es que, ok, desde la premisa, bueno, yo ya se les spoileé. Conoció a su asesino, a las 2 horas de haberse conocido, le propuso matrimonio. Es un foco rojo, súper rojo, fosforescente, del tamaño de 3 metros, si quieres. Entonces,
Málica tenía un pensamiento mágico muy, muy fuerte.
Demasiado fuerte. Y Peter todavía un poco más, porque a las 2 semanas se logró casar con ella.
¡Qué intensos!
Súper intensos. No me los imagino. Yo creo que son de las parejas que ves corriendo por las plazas agarrados de la mano.
No, yo me volteo. Si los veo, volteo para otro lado. Digo,
yo sí los miro y digo... eventualmente uno de los dos va a asesinar al otro.
Ah, tú no eres el que les grita, ¡se va a acabar el amor, hombre!
No. Yo pienso un poquito más siniestro. A los pocos meses, la pareja se divorció y Malika comenzó a viajar de nuevo alrededor del mundo. Pero esta vez, haciendo uso de su descuento como esposa de un empleado de las aerolíneas.
Ahí está, por eso le dijo que sí.
Pues sí. Ya salió el peine.
Simón.
Peter, en cambio, decidió quedarse en su cabaña en Cheshire, en Inglaterra, donde continuó trabajando para la aerolínea. 2 años después de que Malika regresara de un viaje a Estados Unidos, fue reportada por sus familiares como desaparecida y Peter se convirtió en el principal sospechoso. A pesar de que los investigadores revisaron la propiedad de Peter, no encontraron alguna pista sobre el paradero de Malika o evidencia de que él pudiera haber estado involucrado en su desaparición. El caso quedó sin resolverse por 2 décadas, pero nueva evidencia traería un poco de luz al misterio.
Órale, o sea...
Malika se fue de viaje a Estados Unidos, regresó. En cuanto regresó, los familiares dijeron, está desaparecida. Principal sospechoso, el exesposo intenso.
Exesposo.
Exesposo, ya se habían divorciado. Sí, sí, tenían 2 años de haberse divorciado. Las autoridades fueron a investigar a Peter y dicen que revisaron toda la propiedad. Incluso, como era un terreno muy grande, hicieron excavaciones en distintos puntos, pero no encontraron nada.
Y se archivó el caso.
Ajá, le dio un carpetazo.
Ok.
Cerca de la cabaña de Peter se encontraba una turbera. Una turbera es un pantano o lago donde la vegetación sobrepasa la materia en descomposición, creando un ecosistema altamente ácido. Cuando esto ocurre, comienza a crearse una capa de hongo en la superficie, lo que provoca el ambiente ideal para preservar materia orgánica. Es como un bote de salmuera gigante.
Sí, sí. Conservas. Va.
Precisamente. Cuando los investigadores encontraron la cabeza de una mujer de aproximadamente 20 o 30 años, inmediatamente ligaron el caso con la desaparición de Malika hace 20 años y confrontaron a Peter nuevamente. En un extraño giro de eventos, Peter confesó el asesinato de su exesposa, alegando que Malika había regresado a Inglaterra y le comenzó a exigir dinero a cambio de no revelar que él era gay.
Ah, o sea, la mató nada más porque lo amenazó.
Ajá, o sea, digo, ya teníamos el antecedente de que era muy intenso, ahora sabemos que pues era homosexual y más intenso, y la mató. Como dato curioso, en esa época, ser homosexual en Inglaterra era penado por la ley, y al no contar con dinero, se enfrascaron en una pelea que culminó con el asesinato de Malika.
O sea que ella era Malika y él era Malika. Ok.
¡No! Ok. Cuando Peter se dio cuenta de que había acabado con la vida de Malika, lo primero que pasó por su mente fue esconder el cadáver. En un ataque de pánico, desmembró el cadáver con un hacha e intentó incinerarlo sin éxito. Más tarde, metió todo un costal y lo arrojó a la turbera, con la esperanza de que el cuerpo de Malika nunca sería encontrado. El caso por fin parecía resuelto, pero lo que le molestaba al encargado de la investigación, el detective inspector George Habbott, es que si en verdad era el cadáver de Malika, ¿dónde se encontraba el resto de su cuerpo?
Sí. ¡Ay! No, pues pasamos de lo intenso a lo grotesco, ¿no?
Uh-huh. Y wow. Se va a poner un poquito más raro.
¡No!
En un aún más extraño giro de eventos, el detective envió el cráneo para ser analizado a la Universidad de Oxford, donde realizaron una prueba de carbono para determinar su edad y descubrieron que el cráneo, pertenecía a una persona de hace 1600 años.
¿Qué? O sea, no era Malika.
No era Malika. A lo mejor sí era Malika en su tiempo, pero... pero te estabas hablando de hace 16 siglos.
¡Órale! Uh-huh. O sea, se delató él solo por la conciencia.
Sí. Sí, o sea, le llegaron con las pruebas, entre comillas, y dijo, nah, pues ya, me torcieron, se llevó las manos a la espalda, arréstenme y soy culpable.
Espósenme.
Golpéenme. Y pues mira, las propiedades de esta turbera o pantano,
ajá,
precisamente pues eran las ideales para un proceso de esta forma, porque decían que alguien que había vivido hace 1600 años, uh-huh, ya sea que te hayan asesinado, te hayas caído accidentalmente, o hubiera sido parte de algún ritual,
de alguna forma.
Ajá, de alguna forma. Parecía que que había pasado hace un par de semanas, en realidad.
O sea, te conservaba también.
Te conservaba también, que no se descomponía el cadáver.
Órale, o sea, ya ni siquiera los procesos de embalsamamiento de los egipcios, ¿no? Que
ajá.
Y en este caso era un ecosistema propio, sí, de ahí del área y te mantenía así.
El detalle es que, por ejemplo, las partes, las vamos a subir fotos de ese tipo de pantanos. Hay muy poca superficie de agua. Casi todo está cubierto por vegetación o por hongos.
Ajá.
Y lo que está adentro, en realidad lo que ya es la parte líquida, se podría decir, es tan ácida que ni los microbios pueden vivir ahí adentro.
Ah, entonces no hay descomposición.
No hay descomposición.
Órale.
O sea, todo lo que avientes ahí, ahí se va a quedar.
Fíjate, yo no es que sea muy culto, pero desconocía yo que había zonas geográficas que, uh-huh, que tenían estas propiedades, ¿no? Por llamarlo así.
Órale. Sí, de hecho yo tampoco sabía y me da mucho miedo.
Sí, no, imagínate, ay, vamos de paseo allá al campo y ay, bueno, no se vayan por la torbera porque no sabes lo que te puedes encontrar.
Sí, y si te caes adentro, quién sabe si puedes salir para empezar.
Ah, Simón.
Sí, órale. Yo me imagino, digo, aparte de personas, ha de haber infinidad de animales allá adentro.
Sin microbios.
Sin microbios.
Me lo imaginé, ¿sabes? No sé si has visto El Señor de los Anillos.
Sí.
Cuando van Sam y Frodo, que los está guiando Gollum.
Ajá.
Y que van por unos pantanos y Frodo cae al agua y había cuerpos porque ahí hubo una batalla.
Sí, y estaban los cadáveres
ahí. Simón. Sí.
Hace cuenta lo mismo.
Ah, pero eso es lo que yo me imaginé.
Órale. De hecho, se ve hasta, dice que son como café oscuro. Pero se mira negro, breas y están raros, están
curados. ¿Y no es un área que las autoridades tengan como acordonada o...?
Realmente no. Realmente es como, pues existe el pantano como puede existir un lago a un lado de tu casa.
Qué extremos son los ingleses, ¿no?
Ajá.
¡Órale!
Peter no lo sabía, pero un cadáver de la época del Imperio Romano había conducido a su arresto. Al enterarse, Peter quiso retractarse de su confesión, pero ya era demasiado tarde. Un jurado lo encontró culpable por el asesinato de Malika de Fernández de 20 años atrás y fue sentenciado a cadena perpetua. El cuerpo de Malika sigue sin ser encontrado hasta la fecha.
¡Wow! ¡Ey, qué! Está súper extremo el desenlace.
Sí, porque 20 años después te meten en la cárcel por un delito que sí cometiste y que tú, pues, confesaste. Pero en realidad pues, no había pruebas de nada. O sea, seguía sin haber pruebas. Si él, yo creo que si él se hubiera aferrado a su historia de yo no fui,
no
lo hubieran mandado al cadáver a hacerle pruebas y ah, no, pues no es.
No es y...
Uh-huh. Y sigue libre. Un asesino más suelto.
Chíngale.
Fíjate, otro dato curioso que me encontré. Perdón. Otro dato curioso que me encontré, un poquito más desagradable, es que personas o lugareños tienen como la costumbre de guardar carne en esos pozos. Porque no se van a descomponer.
No se van a descomponer.
Ajá. Y al tiempo lo sacan y nada más le quitan la parte así como la cáscara que se le hace a la corteza y se comen la carne.
Güey, te venden un steak añejado, ¿no?
Sí. Así.
No, tiene 3 años ahí en la torbera.
Ya sabemos que hay gente que come cosas muy desagradables, pero esa...
No. Steak a la torbera, ¿no?
No. Revisen los menús cuando vayan a comer a un lugar de carnes muy fancy. Revisen los menús, no les vaya a aparecer ahí. Y entonces, pues ya saben de dónde proviene.
Pues ya me dieron ganas de un steak.
Ahorita saliendo, vamos a ver qué podemos arreglar.
Con nuestros patrocinadores.
Ándale, que nos patrocine su carne o Don Fileto.
O Bona Prime.
O Bona Prime, ándale.
Sí, sí, sí.
Patrocínenos. Aquí está cerquita unos patrocinadores. Si nos están escuchando, yo creo que sí nos están escuchando. Que nos patrocinen ahí.
Sí, estaría ahorita, está Pepe el carnicero cortando aguayón. Sí, escuchándonos.
Es más, que nos manden un mandil. Lo voy a usar toda la semana.
Claro.
Pero bueno. La segunda historia que te voy a platicar, en realidad no te la voy a platicar yo. Me la vas a platicar tú a mí. Porque así quisiste y pues yo no pude hacer nada para evitarlo.
Di la verdad, te pagué. Te pagué para yo contar esta historia. Di eso.
También tengo el poder de editar el podcast, entonces no sabemos si esto va a salir.
Qué ojete eres.
Ahí les va, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes el día de hoy?
Bueno, esta historia espero que les guste. Voy a tratar de ser lo más elocuente que pueda ser yo. Y de hacer la mejor lectura, porque está canijo aprenderse las historias así como el Pinky. El Pinky se aprende todo de memoria. Y ahí les va. Jamaica es una isla perteneciente a las Antillas Mayores, ubicada en el Mar Caribe al sur de Cuba. Por mucho tiempo perteneció a la corona británica y en ese tiempo llegó a ser el mayor productor de azúcar en el mundo. Actualmente es un país lleno de folclore y muchas actividades acuáticas que atraen al turismo. Pero hoy te hablaré del primer asesino serial en la historia de ese país.
Ok.
Te hablaré de Louis Hutchinson, el Doctor Loco y el caso del Castillo de Edimburgo.
¡Ande, cabrón!
Sí, sí, sí. No todo es reggae ahí en Jamaica.
Ya me di cuenta que no.
Ni equipos que quieren participar en los Juegos Olímpicos de invierno.
Ah, sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba la película? Sería John Candy.
Sí, era el entrenador. Era el entrenador Jamaica bajo cero.
De hecho, precisamente el nombre que dijiste ahorita del doctor loco y el asesinato de quién, ¿no? ¿Cómo iba?
Es el... ¿No? Dije el Castillo de Edimburgo.
Ah, el Castillo de Edimburgo. Suena como una película donde le gustaría a Marlon Brando participar, ¿no?
Ah, como en la isla del doctor Moro.
Sí.
Ándale. Bueno, ahí les va. Y se sabe poco de los orígenes de Lewis Hutchinson. No hay registro previo de su existencia. Incluso un periódico local de la época en algún artículo le llama James Hutchinson. Y probablemente sí, nada tonto, en algún momento de su vida cambió su nombre. Solo se sabe que nació en Escocia en 1733. Fue ahí donde él estudió para ser doctor, o al menos él presumía de tener los conocimientos para ejercer esa profesión. Ya sabes que antes tú puedes decir, soy doctor. Sí. Ah, sí, eres doctor.
¿Y cómo me lo compruebas? Mira, te voy a cortar aquí.
Sé dónde cortarte y luego curarte.
Te puedo curar.
Fíjate que después de escuchar ya completo el relato, podemos poner todo esto en duda porque en realidad estaba loco el vato.
Ok. Y él escribió la historia.
Ah, sí. Antes de morir.
Ok.
Ok, va. En 1760, Hutchinson emigró a Jamaica, en donde, al igual que otros escoceses, quería hacer fortuna en el negocio del azúcar. Adquirió una propiedad llamada Castillo de Edimburgo, la cual estaba situada en el distrito de St. Anne, y Hutchinson poseía 24 esclavos, que posteriormente darían fe a las atrocidades cometidas por el doctor loco, también conocido como el maestro loco.
Oh, okay.
No le bastaba un apodo, quería otro.
No le bastaba una profesión, tenía dos. Era doctor y maestro. Y aparte, pues me imagino que era alguien que vivía en la opulencia, porque tener dinero para comprar propiedades en Jamaica y aparte tener tantos esclavos,
sí,
no cualquier persona.
Tenía un latifundio, pues.
Sí.
Tenía, para estar en el negocio del azúcar, pues tenías que sembrar caña y procesarla, ¿no? Tener tu... le llaman ingenio, en donde procesan el azúcar, donde queman las cañas y las muelen y todo eso.
Ok.
Está interesante el proceso del azúcar. Apruebo el comentario. Ok, va. El castillo estaba construido en medio de la nada y a kilómetros de algún poblado cercano. La finca comenzaba desde la mitad hacia arriba en una colina, muy cerca de uno de los límites de la propiedad. Y también había cerca un cruce de caminos. Otra característica de la construcción eran las dos torres circulares que lo flanqueaban. Este dato es importante porque desde estos puntos, este psicópata tenía la ventaja de dispararle a los que transitaban por los caminos antes mencionados, y también le disparaba a los que, a su parecer, habían traspasado su propiedad.
No. O sea, este doctor era como los llanteros de hoy en día que avientan clavos enfrente de la llantera.
Para que llegue.
¡Pah! Se me ponchó una llanta. ¡Oh, qué casualidad! Hay una llantera aquí enfrente. Y él de... ¡Pah! ¡Ah! Me pegaron un balazo. Y de la nada llegaba el doctor con su botiquín.
Te voy a curar.
Yo te voy a curar. ¡Qué afortunado que pasaste por mi consultorio! El castillo este enorme, tenebroso en medio de la nada. Viajero.
Oye, y sí es cierto, ¿no? Los llanteros sacan el tornillo, el clavo, y está nuevecito, ¿no? Sí, sí.
Y lo echan al bote con todos los demás clavos, ¿no?
Excelente. Excelente observación. Clavos accidentales, dice el bote, ¿no? Bueno, todos los que pasaban por ahí estaban desprevenidos, porque aparte de que solamente miraban el castillo hacia lo lejos, desconocían que él les estaba apuntando y que era excelente tirador, que era muy bueno con el fusil.
Sí, para la época no creo que hayan existido rifles de sniper tan precisos.
Sí, o sea, pero ya había alguna tecnología de fusiles.
Ajá, sí, o sea, de que estaba muy pesado para disparar, eso no cabe duda.
Fíjate, casi inmediatamente de que tomara posesión del castillo, comenzaron los casos de desapariciones de seres vivos. ¿Por qué digo seres vivos? Porque aparte de desaparecer gente blanca, también desaparecía ganado de los vecinos. Aparte de asesino, le robaba el ganado a los...
Asesino, racista y ratero.
Sí, se llama abigeato, el robo de ganado. Uh-huh. El delito se llama abigeato.
Oh, eso no me sabía. Uh-huh. Él era un abigeatador.
Que abigeteaba. Ah, sí, ¿no? Como trabalenguas. Bueno, Sus esclavos afirmaron que en cuanto a sus víctimas eran incapacitadas de un solo tiro. Fíjate.
Sí.
Este les decía que fueran a recogerlos para llevarlos al interior del castillo y así torturarlos de diferentes formas, los que quedaban vivos. Y como la mayoría de las veces ocurre con los asesinos en serie, los cuales comienzan a escalar el método y hacerse más descarados, en ocasiones el maestro loco no les disparaba a las víctimas. Por el contrario, les invitaba a pasar a su morada, les atendía, les daba de comer y después los amagaba y los empezaba a torturar.
Me quedan dos cuestiones de lo que acabas de decir. Una, yo creo que en cualquier parte donde te peguen un solo balazo te puede incapacitar. Uh-huh. A menos de que seas una estrella de las películas de acción. Y otra...
Trae este chaleco antibalas acá.
No sé, es que yo me imagino el cuadro como ir caminando por... ¿Cómo se llama esta calle que pasa por un lado del castillo de Chapultepec?
Avenida Chapultepec.
Avenida Chapultepec, valga la redundancia. Y que de repente mires un señor ahí todo creepy que te diga... Ven, te invito a que comas y bebas en mi castillo. Y tú dices, pues bueno, voy pasando por aquí, no tengo nada más que hacer. O sea, estamos en 1700, pues vamos.
Ya estamos hablando de una época que a lo mejor la malicia no estaba tan...
Pues sí, era otro México.
Era otro Jamaica. Uh-huh. A lo mejor ahí sí sabían andar en bobsleigh. Jamaica bajo
cero. A lo mejor en ese entonces sí nevaba en Jamaica.
Ok. Después de cada crimen, Hutchinson le ordenaba a sus esclavos que a todas sus víctimas las arrojaran por un vertedero de cerca de 100 metros que había en una parte oculta del castillo y que desembocaba en una de las laderas del terreno en donde estaba construido. Básicamente, este vertedero era donde aventaban los desechos.
Ajá, una fosa común.
Ajá. No fosa, sino la basura, los desechos sanitarios, lo que cocinaban.
Como una fosa séptica.
Ándale, uh-huh. Simón, lo aventaban ahí, pero pues este güey lo usaba para aventar
cadáveres. Como una fosa común.
Así. Está bien. Y quiero pensar que para este punto las víctimas ya habían muerto, porque imagínate que te avientan por un tobogán de piedra y lodo. Solamente para caer en un pozo de piedra, lodo, huesos.
Cadáveres. Qué horror.
Sí, la verdad está un poquito gacho.
Que está creepy. Digo, qué mal que pase todo esto, pero tienes razón. Espero que ninguna de las víctimas haya estado mínimo consciente al momento de caer por el tobogán.
Sí. ¡Wii! Ok. El punto de quiebra en la historia comienza cuando Hutchinson, en medio de una disputa con uno de sus vecinos, el también doctor Hutton, al dar un paseo cerca del límite entre los dos terrenos con alguno de sus sirvientes, Hutchinson se le acercó y alegó que traspasaba su propiedad. En medio de la discusión, el maestro loco le arrebató el propio sable a Hutton y le ataca, provocándole heridas graves. Y aunque Hutton pudo llegar a su finca, las heridas no podían ser atendidas ahí y tuvo que ser trasladado a Kingston, la actual capital de Jamaica.
Por un momento pensé que ibas a decir, y él mismo lo curó. Lo trasladaron a su castillo y lo curó.
No, pobre Hutton. El solo, ¿no? Acá, como Rambo. Se curó como Rambo.
Pobre Hutton.
Qué Hutton. Bueno, Hutton, cuando fue entrevistado por las autoridades, les narró los hechos y un destacamento de soldados fue enviado a capturar a Hutchinson, encabezados por un joven soldado inglés llamado John Callendar.
Ándale.
Sí. Quien al llegar con su destacamento a la puerta del castillo de Edimburgo, le exigió a Hutchinson que desistiera y los acompañara.
Hutchinson le dijo, ¿por qué no pasas si te sientas a tomar un poco de té y galletas? Joven.
Joven soldado inglés.
Joven soldado inglés. Mientras tanto, yo voy a afilar mis instrumentos quirúrgicos, pero no me pongas atención.
Esto es para algún procedimiento.
Y al fondo se escucha, ¡wii! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué es esto?
¿Por qué hay lodo y sangre?
¿Por qué cadáveres aquí?
Me acaba de morder uno. Acto seguido, el maestro loco, sin previo aviso y delante de todos los presentes, le disparó a Callendar, matándolo en ese instante. Hutchinson se replegó de nuevo al castillo y huyó por una puerta trasera hacia un puerto cercano para intentar huir por mar.
A ver. Momento. El castillo estaba en medio de la nada, pero pasaba por enfrente un bosque y tenía un risco, una ladera a un lado donde habían cadáveres y por atrás había mar.
No, una puerta trasera intentó ir a un puerto cercano.
Ah, ok, ya. Yo pensé que estaba así como que, como los Simpson que tienen todo.
Todo cercano, sí, la lancha increíble, playa, ¿no? Sí, sí.
Por todas partes hay algo que hacer.
No, sí, se fue por una puerta trasera porque dijo, chin, la cagué. Y quiso huir. Y bueno, seguimos con la historia.
Seguimos continuando.
Lamentablemente para Hutchinson, su barco fue inmediatamente acorralado por la flota del almirante George Bridges Rodney. Pero Hutchinson no se dejaría apresar fácilmente. O tal vez eso pensó. Quiso huir lanzándose al agua. Aquí el problema para el doctor loco es que entre las claras aguas del Mar Caribe y su cabello color rojo fue fácilmente localizado por la flota y fue capturado. Entonces yo lo imagino así como que queriendo nadar y los de la flota así mirándolo desde arriba.
Mirando a Ronald McDonald batallando así para... luchando por su vida en las aguas caribeñas.
Todo así, bro.
¿Qué estás haciendo?
Un dato curioso del almirante Rodney es que él fue un héroe de la guerra anglo-española.
Ok.
El vato, sus batallas navales a las que lo mandaron, las ganó. El conflicto anglo-español se dio porque España apoyó a Estados Unidos en su independencia.
Ajá.
Y Inglaterra dijo, culey.
¿Qué te pasa?
Sí, tuvieron ahí sus problemas, pero como la flota de España no era tan fuerte, dijo, bueno, está bien, no los apoyaría, pues.
Entonces, pero digo que siempre no.
Ajá, entonces este almirante, pues, básicamente era un héroe de guerra, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Entonces, era muy difícil que el doctor loco se le escapara.
Sí, pues sí. Digo, ya de por sí, alguien que te dispara desde lejos, a la malagueña, y tiene ese tipo de costumbres, yo creo que no era rival para un héroe de guerra.
No, o sea, entonces, sí, será muy bueno con el fusil, pero no creo que sea muy valiente.
No.
Porque era de lejos todo, sí. ¿No? Y ya que los tenía amarrados.
Sí, creo que pues, nos sí. Quedó claro ese detalle.
Sí. Loco no estaba, ¿no? Bueno, después del arresto de Hutchinson, las autoridades se dedicaron a registrar el castillo, el cual... arrojó montones de ropa y en donde era la sala de trofeos y biblioteca. Digo sala de trofeos porque le gustaba cazar. Uh-huh. Tenía osos, animales disecados que okay. Él mismo había cazado. Había una pared en donde a manera de decoración contaba con alrededor de 43 relojes de bolsillo.
Ok.
O sea, en su pared.
Ajá.
Uh-huh. Ahí tenía
sus trofeos.
Sus trofeos. Por señas de los mismos esclavos registraron el vertedero. Y encontraron restos humanos. Pero en realidad el número de víctimas no se puede cuantificar. Solamente es mínimo 43. Porque uh-huh. Por los relojes, pero había...
entre 43 y 200.
Ándale, más o menos.
Quiero pensar. Históricamente son los números de la suerte.
Pues ni tan buena suerte para este vato, ¿no? Pero en realidad Hutchinson solamente fue enjuiciado por un crimen.
¿Qué? El escapar de la justicia.
No. El asesinato de John Callender.
¿Y todos los cadáveres de su castillo del terror?
Ahí te va. Había testigos del asesinato de John Callender y los testigos eran blancos.
Okay.
La palabra y las señas de los esclavos solamente les dijeron, pues ahí están y fueron a ver y todo, pero la palabra de un esclavo no valía. Entonces nunca se le pudo comprobar los demás asesinatos.
Maldito racismo.
Así es. Hutchinson fue sentenciado y ahorcado en la plaza de Spanish Town en 1773. Ya, como ya les dije, por el asesinato de John Callender. Y nunca se le pudieron comprobar. Todos los demás asesinatos. Se encontraron despojos.
O sea, tu casa está llena de ropa de gente desaparecida. Tienes una pared llena de relojes de gente desaparecida. Tienes un hoyo a un lado de tu casa lleno de gente desaparecida. Pero tú no fuiste el asesino.
No, pues por la ropa les alego que voy a ir a vender al tianguis.
Sí, pero pues en la ropa no decía, esta pertenece a...
Ah, sí, ya es que antes etiquetaban la ropa, ¿no? Bueno, aquí es donde termina la historia de Hutchinson. Como última voluntad, ordenó que la siguiente declaración fuera grabada en su lápida.
Ok.
Su sentencia, orgullo y malicia, la desafío. Desprecio su poder y como un romano, muero. Hutchinson y su petición fueron mandados 45 millas náuticas a la chingada. Y actualmente el castillo está en ruinas, pero en el juego Assassin's Creed 3, en una de las misiones alternas, el protagonista Connor Kenway debe recuperar la pieza de un mapa y la secuencia se llama El Castillo del Doctor Loco.
¡Órale!
Y de ahí fue donde me inspiré para buscar esa historia porque yo soy súper fan de ese juego. Y recordé, dije, ¡hey, esa historia!
Sí, de hecho, esa serie de videojuegos, Assassin's Creed, tiene muchos detalles históricos muy curados.
Sí, los acomodan para el juego, pero sí, de repente te muestran muchas cosas de esas épocas.
Sí, de hecho, en uno de los episodios ya hemos hablado de eso, cuando hablamos de la casa donde se aparecía un ente que era como un pulpo en Inglaterra.
Del Syndicate.
Ajá, ahí salía en uno de los videojuegos, hablaban sobre esa historia.
Simón. Sí, pues de hecho cuando recordé ese episodio dije, ay, voy a buscar en Assassin's Creed. Y de ahí me inspiré para sacar esta historia que espero que les guste, que te haya gustado.
Fuente de información es un videojuego.
¿Por qué no? Hay gente que se inspira en los Simpsons para vivir, güey.
Tuché. No, pues está interesante. Es digno de una película. Me gustaría ver la película. Si es que no ha salido, si ya salió, pues ahí díganos y la vamos a buscar y a lo mejor la miro un domingo.
Sí, ahí en la página de Facebook del podcast les voy a poner algunas fotitos y no más para que se den una idea. Espero que les haya gustado la historia que humildemente les traje.
Está muy padre, está chila.
Espero que valga la pena el dinero que le pagué al Pinky para poder contarla. No saben, este hombre es duro de sobornar.
Y árabe, bueno. Soy árabe.
¿Cómo?
Soy árabe.
Ya pensé que habías hablado árabe, por eso no te entendí.
Al principio sí lo dije, pero ya me acordé que estamos en México.
Ah, ok.
Y pues bueno, yo creo que antes de despedirnos, vamos a mandar unos saluditos. Le queremos mandar un saludo muy cariñoso a Carla Ramírez, que nos escucha no todos los días, pero sí muy seguido, porque los episodios salen cada semana o dos veces por semana cuando tenemos mini episodio. Pero dice que ya se los echó todos. Oh, le mandamos un saludote.
Qué bueno que tiene tanto tiempo libre. Sí. Y yo quiero mandar unos saludos a Meredith Bastidas, a Adriana Lara y a Omar Valle. Este último estaba terco que decía, no, me quiero poner al corriente en otros podcasts. Y le dije, ponte al corriente con este podcast ya. Y ahora no me lo puedo quitar de encima. Mande y mande historias. Y yo, oye, sí es cierto, sí es cierto. Espérame, producción se pone muy rejega. Los tengo que sobornar para contarme las historias. Pero no, ahí va. Muchas gracias, Omar.
Muchas gracias, Omar. Un saludote a todos. Y pues bueno, yo creo que ahora sí, ya es todo por mi parte. Mi nombre es Iván Ramírez.
Yo soy Mauricio Ruiz, alias el Doctor Loco.
Y nosotros somos Señores con Historias. Ahora.